Esta semana se acaba el mes dedicado a recordar y aprender de la cultura negra y agradecerles todo lo que nos han dado. Ahora que aquí nuestra amiga puso ese sonido de la chonta en la marimba, ese sonido no lo da nada, es tan hermoso. Y es un palito sencillo la chonta, eso no tiene nada extraño, ellos allá hacen sus propias marimbas. Y dicho sea de paso, el aporte del tambor a la cultura colombiana. Desde el bambuco, que lo he dicho varias veces, porque es que la gente no cree que el bambuco tiene influencia negra, la tiene. Mire, ¿quiénes hicieron el tango? Los negros. Es una cosa que ellos tienen del ritmo, de la música, de todo. Entonces, como hoy es el último programa mío para febrero, quiero hablar de un poeta espectacular. Se llama Arnaldo Palacios Mosquera. Él nació en un campamento minero que hoy se llama Sertaguí, Chocó, en 1924. Eso creció porque mientras tanto era pues vivir cerca de una mina llena de problemas humanos, no solamente por la mina, porque no los protege nadie ni por nada, sino por el solo clima, etcétera. A los 15 años padeció parálisis infantil, supongo así, en esa época no había vacuna, y menos allá pues metido con su familia junto a la mina y en un lugar pues completamente desapercibido para el Estado. Ahora, su padre fue también muy, muy buen padre, porque él le dio todo el apoyo para que saliera adelante. Yo no sé por qué en estas biografías no reconocen, pero lo vamos a hacer, el amor con que la mamá lo ayudó a salir adelante. No sé por qué en estas biografías el papá hizo así, señor, pero es que la mamá, fuera de darle la vida, nunca lo abandona, siempre los ama. Lo han considerado algunos como hombre intenso por la manera como él enuncia, muestra y reclama los derechos de los chocuanos envueltos en la pobreza máxima como zona y como comunidad olvidada. Y yo quiero como ampliar eso, porque hasta ahora se están como dando más cuenta de las negritudes en el Chocó. Tenemos, y no solamente ahí, pero ya que este nació en el Chocó, pero hay que ponerle atención. Ahora, su obra, que lo consagró internacionalmente, se titula Las estrellas son negras. Desde ahí empieza el reclamo de él haciendo valer su raza. Esa fue editada en 1958 por una editorial Isquemia. Y lo digo porque hay gente que dice, no, eso no es así, no sé qué. No, sí, señor, la editorial Isquemia. Resulta que, como suelen pasar tantas cosas en la vida, él ya tenía su libro listo. Y el 9 de abril se le incendió el libro. Lo perdió en toda cantidad de incendios que hubo aquí en Bogotá, y ya estaba viviendo aquí. A las 3 semanas había recuperado todo el contenido, pues porque es de esos poetas, no todos lo son, que lo que escriben se acuerdan. Hay gente que escribe y acaba el poema y después a los 6 meses dice, ay, yo no creí que, ay, ¿a qué hora lo hice hoy? No, pero él sí tenía pues unas facilidades muy grandes. En medio de la miseria y el hambre de su pueblo, él conoció muchos casos de locura. Ahora, es muy importante insistir en eso. En Bogotá apenas hace unos 20 años empezaron a llegar bastantes habitantes negros, y ahora con los vecinos venezolanos han venido muchos, ¿cómo se llama? Unidas la raza blanca y la negra. Pero a la hora de la verdad en Bogotá eso era una cosa exótica. Piensen lo que sería donde él vivía. Entonces, él, cuando vivió en Quito, estudió un poco. Cuando llegó a Bogotá, también estudió el resto en el Colegio Camilo Torres, hizo su bachillerato. Entonces, eso le hizo a él como conocer un mundo que ni siquiera se suponían allá en su zona. Así de que le dieron muchas ganas de irse a Francia. Siempre París ha sido muy publicitado, que por la arquitectura, que por las libertades, bueno, por lo que sea, también le dio el por irse a Francia. Y entró allá en la Universidad de la Sorbona y estudió lenguas clásicas. Eso ha sido importante para su escritura, porque aunque era en español y mucho en chocuano, que ellos tienen una manera como de abreviar las palabras, pues de todas maneras lo pulió en la filosofía, en el interior de la palabra. Mucha gente cree que las palabras no. La palabra es una idea no completa, porque una cosa es lo que uno se imagina y dice la palabra, pero de todas maneras le queda como faltando un pedacito. Ahora, la obra de él comienza con un personaje que se llama Irra, que es la ira del Ébano, y se revela como consecuencia de las inclemencias demenciales del hombre, desarrollando profundamente la sensibilidad hasta perder la capacidad de amar a su bella nieve, quien poco a poco va perdiendo la capacidad de sostener. Vencido, emprende la lucha con la solidaridad del pueblo para sobrevivir o morir juntos. Miren ese mensaje tan lindo. Es realmente difícil convivir con alguien siempre, porque todos vamos cambiando y todos vamos evolucionando, no solamente física, sino mentalmente. Pero bueno, lo lograron, lo encontraron, se identificaron. En la narrativa denota su carácter fuerte y conquistador de vida. En su aspiración personal de libertad, de nuevas fronteras, de encontrar otro destino fuera de la amargura cultural cuando vivía en París, decidió entonces irse a Rusia. Y leyendo las estrellas negras, consiguió mucha gente que lo apoyara, porque realmente el contenido es una poesía social política fuerte, y como allá tampoco por esa época tenían tantas ideas de nosotros, era espectacular, era como estimulante. ¡Ay, sepamos! Ahora, hay otro señor de la raza negra que fue muy importante, Candelario Obeso, y él también luchó como por la sensibilidad, por todo, pero él no tuvo las mismas oportunidades de nuestro amigo Arnaldo Palacios Mosquera. Entonces, ahora les voy a decir unas cosas. Las necesidades primarias chocuanas, es el departamento que queda al oriente, al occidente del país, toda la costa pacífica de Colombia, que es una de las riquezas más grandes del país, donde se le ofrece un futuro al comercio, al progreso, y siempre abandonado. Bueno, entonces, estas estrellas de Palacios iluminan la estrategia, demostrando las múltiples carencias del humano hambriento, porque es que uno con hambre para trabajar sí es muy fregado, no se le ocurre nada. Pero él hace reconocer todo lo que los chocuanos con hambre, con necesidades. Es que yo creo que en esa época ni siquiera muchos sabían que había teléfono. ¿Cómo se les hace? Luego ahora todo el mundo carga ahí su celular y anda despistado con el celular, pero bueno, en esa época no había nada. Hasta la radio era dificultosa de coger en esas lejanías. Okay. Algunos críticos ponderan a las estrellas negras como ejemplo de narrativa intensa a la colombiana, porque cuenta la historia con precisión y desgarramiento, pintando el paisaje para resaltar el amor de un hombre y el hambre histórica. No es frecuente demostrar que el ser humano, aquí dice el hombre porque se refiere al señor de la novela, pero no es frecuente que el ser humano se identifique y sienta tanto la naturaleza que lo haga, le dé un comportamiento bastante particular, depende de dónde viva. Bueno, entonces, los teóricos afirman que con esa narrativa se debe hablar del habla, que viene a ser el lenguaje que construye cada cultura. Entonces, por ejemplo, Colombia, que es un país tan grande, voy a acentuar que estamos en la zona torrida, y no sé cuántas culturas tendremos, reconocen como ciento y pico, pero es que uno va de la norte, en la costa Guajira, que viven unos nativos, por demás sabios, y después baja en diagonal hasta a la frontera con el Ecuador, y entonces hablan casi otro idioma. No solamente, cada uno tiene su idioma nativo cuando se trata de comunidades nativas, sino el español recibe esas modificaciones. Y yo por eso insisto en que hay un español americano que hay que pararle muchas bolas. Bueno, esa en homenaje a él, y echémosle otra musiquita al Arnaldo Palacios para que se sienta bien. Quiero hacer memoria de otro gran hombre colombiano que curiosamente en su obra no hay negros. Mire, así somos. Este es antioqueño. Es el primer, el más conocido pintor, pero también escultor colombiano y también poeta, que es Fernando Botero. Fernando Botero ha regalado su obra increíblemente. En Bogotá, por ejemplo, la Biblioteca Luis Ángel Arango tiene unas cuantas esculturas de él. En la Casa de la Moneda uno entra y está su mano. Medellín, ahí frente al Museo de Arte Moderno, esa plazoleta es la que tiene las estatuas de Fernando Botero. Y una se la petaquearon a algún resentido, corrido de la cabeza, la teja, como dicen aquí. Dañó la escultura y le avisaron a Fernando y él dijo, déjenla así, porque esa es la intervención de una persona que no comprende o que está angustiada, y así quedó y más bien regaló otra. Bueno, entonces, en esas formas que celebramos en los años 90 de Fernando Botero, los invito a que apreciemos o busquemos lo poético en él. Casi nadie sabe, primero, que sí hizo poesía escrita, y lo poético que hay en su obra. Entonces, en el formalismo, como reunión de todas las categorías formales, está Fernando Botero. Es decir, revolver lo que entendemos por poesía con lo que entendemos como artes plásticas es supremamente importante, porque la poesía escrita es lo que la persona saca de su adentro, pero no se le ocurre escribir, y tampoco sería como que le quedara correcto observar una obra y la emoción que el arte le da, porque eso no, yo no creo que sea tan traducible, sería semejantemente traducible, pero vuelvo al cuento, las palabras no corresponden a esas emociones plenamente. Entonces aquí hay un problema, y es el siguiente, que la gente cree que las artes plásticas es, ¿y eso qué quiere decir? No, eso no quiere decir nada, párese enfrente y siéntalo. Es lo mismo que la poesía, usted oye un poema o lo lee y le da una emoción, eso es, y fíjese que entonces ahí las artes están reunidas en las emociones. En la tertulia, cuando estudiábamos a Botero, se hablaba de la época del futurismo. Bueno, y buscando la expresión del espíritu dinámico de la sociedad masificada, llamándola poesía optofonética. Eso ya nadie dice que es una poesía optofonética, porque miraba hacia el futuro. Repito, optofonética, época casi desconocida. Son muchos los nombres que le han dado a la poesía, frecuentemente le dan otro. Y seguimos a muchos, y estuve en una reunión de un centro literario que cumple 68 años, el Centro Poético, y me llamó la atención que todavía hay gente que sigue viviendo como en el siglo, ¿qué será? 19, por ahí. No, por Dios, así no podemos seguir amando a Colombia porque estamos fuera de tiesto. Bueno, Volviendo a la optofonética, fue cuando la poesía comenzó con la expresión lírica, conformando un todo con la unidad idiomática de imagen y palabra. ¿Quiénes lo lograron? Muy pocos. Y repito, entre esos Botero. Comienzan a pensar la sonoridad de las sílabas y de la letra. Ahora está de secretaria de la Academia de la Lengua una gran poeta, hija del magnífico poeta maya. Ella se llama, bueno, dejémosla la hija del poeta maya. Es magnífica ella como escritora, como pedagoga, como estudiante de literatura. Y yo espero que ella impulse la Academia de la Lengua, como comentamos aquí el otro día. No para que pues se dediquen los novelistas a ser críticos, no, sino para que profundicemos y reconozcamos la valoración de la interpretación del arte. Bueno, eso es darle valor a la oralidad del arte. Cuando yo quisiera contarles una exposición y tal cosa, ahí estoy haciendo la oralidad del arte. Si yo soy sensible a la poesía, es posible que la construya poéticamente. Y si no, pues esquemáticamente. Listo. Okay. Entonces, busquemos lo poético en Fernando Botero, que ya les he contado mucha bobada. Es el siguiente. Él está entre el formalismo como reunión de todas las categorías formales, académicas, casi impuestas, porque realmente todavía hay gente que vive así de las academias, y el realismo que asimila la realidad con la presentación objetiva. Hay una cosa que a mí me llama la atención: esos monumentos masculinos que hace Botero son enormes, en bronce, gordos como toda su obra, que es parte de su crítica social. Pero la sexualidad de esas esculturas es supremamente pequeña. Eso implica un momento emocional, un momento interior del artista. Y eso, ya ahí empezamos en esa interpretación, a buscar ese por qué, a sentirlo diferente. Y entonces cuando uno dice, pero ¿y esto qué pasó? Ahí es cuando definitivamente empieza uno a sentir lo poético de la obra de Fernando Botero. Y por ejemplo, El niño en el caballo también. No necesita que le echen toda la historia del niño que murió, sino la obra le está diciendo a uno que ahí hay un dolor llevado al caballito y al niño que está sentado encima. No es una obra tan grande, es de pintura, pero es muy, muy hermosa. Ahora, otra cosa es que observemos las imágenes. Con los pies pequeñitos, son de altura, entre los que podemos llamar altos en Colombia, serían personas como de promedio entre 1,70 y 1,80. Pero los piececitos son mínimos, casi de niño. Esa modalidad de los personajes, primero, técnicamente los hace ver más grandes. Y segundo, lo que está es haciendo la parte crítica, porque es un símbolo interiorizado del pintor ante la circunstancia o la escena. Miren, entonces él la plasma con lo que siente. ¿Y qué hacemos cuando escribimos poesía? Lo mismo, plasmamos lo que sentimos. Tanto que en los desnudos es como si copiara el cuadro en la escultura. Entre otras cosas, él no tiene modelos. Fíjense, si analizamos los rostros, es el mismo rostro, un poco variado cuando se trata de un hombre, pero es la concepción general del rostro es la misma en todos. Lo que quiere decir que también en el poeta tiene un estilo, una forma, cuando no se vive copiando de los demás, cuando se ha desarrollado realmente. Okay. Igual sucede con el tamaño de las cabezas. Están reducidas para resaltar los cuerpos rollizos. Ahora, si eso se puede interpretar desde la política, es muy curioso. Inclusive hay unas obras que se refieren como a gente muy de la alta sociedad con un animalito. Entonces son esos contrastes, esa sátira, porque están gordos, porque hay exceso de qué, hay falta de qué, nos implica un pensamiento duro, duro, duro. Entonces, vamos a siempre recordar la obra de Botero en lo grande que es, que fue, ¿verdad? Que ya murió. Ahora, las gordas de Botero, como las llaman, son en realidad figuras disidentes, como decía ahorita, críticas, sarcásticas, más allá de la simple realidad, saliéndose de lo formal, creando su propia escuela estética, educando la sensibilidad de lo bello en lo ridículo y lo grotesco. Esa es otra forma. También hay poesía política, también hay poesía social, también hay poesía de humor. Y esa poesía de humor, aquí tuvimos muy buenos escritores de poesía humorística, pero era esencialmente política, dándole pataditas a los actos de los políticos que muchas veces fallan. Ahora, los elementos realistas que nos golpean con la tortura denunciada en muchas de sus obras y la violación del otro, del enemigo, él denuncia la violencia que hemos vivido, seguimos viviendo en Colombia. Ahora, él se, no pinta, por ejemplo, al ejército, se dedica más a denunciar a los que son violentos en Colombia, fuera de la naturaleza humana y fuera de la ley. Él se mete en esa realidad y la crece y le da dimensión a la violencia sin ser repugnante. Eso es una cosa espectacular, porque hay veces que los pintores o algo pintan a alguien reventado. No, él no, les da su estética, unas balas que están por ahí volando, unas balas. Entonces es muy distinto, esa es la parte estupenda de él. Un ejemplo de sus obras está El Capo, que fue del movimiento político delincuencial de Pablo Escobar. Él lo tiene, pero lo registra estéticamente. A Botero podría considerarse el más crítico social y político que hemos tenido aquí en la cultura plástica, artística. Su obra se debe calificar como realismo contemporáneo combativo, creemos muchos, entrando en el arte político sin caer en lo revolucionario. No le está haciendo propaganda a nadie, la está criticando. Ahora, como mucha poesía política, que a veces por ciertos resquemores personales acaba siendo poesía social, pero en el fondo es político, porque la situación de pueblos y de pueblos democráticos, más que todo, hay una manera de mirar cómo está ese trabajo, esa parte social, que es lo que critica Botero. Porque las dictaduras ya de por sí se sabe que carecen de más cosas. En la plazoleta que les contaba del museo en Medellín, las esculturas llaman la atención porque le llegan a todo el mundo. Es hermoso ver uno cómo la gente se acerca y se toma fotos. Y uno mira la mujer que está acostada y tiene un parecido enorme con la que está de pie. Por eso les digo que él no es de modelos. Él tiene su propio lenguaje plástico. Entonces, Botero logra sustituir la palabra con la imagen. Ahí es la verdadera poesía de él. Esos símbolos de cada mujer prostituida, de la pareja presidencial, del torero, de las monjas, mueven la conciencia hacia el respeto y el repudio contra el abuso, pero a su vez respeta también al observador. Y aquí quiero destacar otra cualidad de Botero. Sí hay unas obras, son pocas, las que yo he visto, por lo menos con toda esa cantidad que él produjo, las que yo he visto de prostitutas no son ofensivas, degradando a la mujer, no. Lo plantea como una circunstancia de vida. Entre otras cosas, eso es respetable porque nunca sabremos qué necesidad, qué angustia, qué situación vive una, ahora se llaman trabajadoras sexuales. Él las trata con respeto, registra el hecho, pero no más. Ok. Él no es vulgar, aunque analizando sus primeros bodegones con frutas, platos, cafeteras, siempre hay un cuchillo cerca de la patilla. Si nosotros observamos un pedazo de la patilla, da la sensación por el color rojo y la forma de que pudiera ser una vagina, y siempre hay un cuchillo ahí que puede ser el símbolo masculino. Eso es una cosa que hay que analizarla muy profundamente en Fernando Botero. Y bueno, ahí vamos con todo eso. Los colombianos grandes mundialmente son Botero y Gao. Eso sí. Ahora, Vargas Llosa en su diccionario Al amante de América Latina sobre los 100 años de la soledad de, ¿cómo es que se llama la de Gabo? 100 años de soledad. Entonces escribió: fue un acontecimiento literario de excepción. Con su presencia luciferniana, esta novela, que tiene el mérito poco común de ser simultáneamente tradicional y moderna, americana y universal, volatiliza las lúgubres afirmaciones según las cuales la novela es un género agotado y en proceso de extinción. Eso no es cierto. Ahora, hay algo que reitero cada vez que puedo. ¿Por qué ahora en las librerías encuentra uno una cantidad de libros que tampoco son novelas? Son como autonarrativas de muchos escritores, y se ha impuesto eso para escribir. Son experiencias personales de los autores. Entonces, bueno, ¿cómo se les hace que ese revuelto que hacemos tan delicioso? Voy a acabar porque viene ya mi amiga Gladys Burgos, viene con un trabajo que ella hizo para cerrar el mes de las negritudes. Entonces, ¿Ya la podemos oír? Ok, hola Gladys, ¿qué hubo?
¿Qué más, Ea? ¿Cómo estás?
Bien, gracias, aquí dándole con nuestras amigas tan queridas. Entonces, la queremos oír con su trabajo sobre el Chocó, porque hablando de Arnaldo Palacios, que es chocuano, así empecé. Qué lindo que usted vaya cerrando con su trabajo tan bonito, su relato realista del Chocó. La oímos.
Bueno. Me dice cuándo.
Listo.
¿Ya?
Sí, señora.
Bueno. Hoy quiero referirme a un paseo muy hermoso en el hermoso departamento del Chocó. Entonces, les contaré que en una visita al departamento del Chocó que hicimos en el mes de diciembre, viajamos un grupo de amigas al municipio de Jurado, frontera con Panamá, llamada la Isla del Encanto, por sus tranquilas playas del Pacífico, un mundo afro cercano a la selva. Sus mares abren sus brazos a los turistas que se contagian con su música. La chirimía despierta la alegría. El tambor, la trompeta, en las tardes se colaba su música por las ventanales del hotel que nos acogió. Esa tarde, Teófilo, un empleado del hotel quien manejaba una lancha, navegamos hasta que el sol se ocultó. El restaurante nos esperaba la tradicional sopa de queso, arroz de maíz con camarón, el famoso jugo de borojó, de yuca y el refrescante jugo de lulo. Él nos narraba que era del municipio de Bagadó, su nombre por el río de mariposas que en junio adornan las quebradas. La llamaban mariposas vagadas, por eso su nombre del municipio. Nuestra visita fue corta pero alegre. Nos contó que la pobreza era el contraste con la gente bella que disfruta la vida. Bueno,
muy bien.
Porque para el departamento del Chocó.
Sí, es hermoso. Yo creo que se debe convertirse en un centro turístico muy importante en Colombia. Oiga, ¿sabe que el borojó, Gladys, es el alimento que explica la sobrevivencia del pueblo chocuano? Es alimento de todas las circunstancias en que usted pueda, tiene todas las vitaminas, de todo. Es un, pues menos mal que está en esa tierra el borojó, donde la gente se alimenta con eso fundamentalmente. ¿Tiene algún poema suyo o algo que nos quiera leer?
Bueno, está bien, voy a leer dos poemas.
A ver.
Soñar. De tu color se tiñó mi cuerpo, de tu sabor embriagó mi alma. Así amando, así viviendo, soñé tus sueños oculta en los secretos que tú guardas. Bueno, relacionado con, voy a leerle cumbia.
Ah, bueno.
Cumbia, cumbé, eco gril de tambores, fuego que despierta, carne roja entre mi carne, luz de sombras en tu sombra, en mis pasos que te engarzan, trepida en mi esencia, tu primitiva danza, dibujando mil figuras en la orla de mi enagua. Si quiere leo otro que tiene relación con lo que acabé de leer.
Ah, bueno, rico.
Superficie. Gravita el trueno del tambor en la tierra. Soy tu naturaleza que en tirantes te habla. En ventiscas mis enaguas cubren tu cuerpo. En círculos te guarda. Has colmado tu mundo con un loco almizcle de hombres que te dieron vida y a mí metáforas. Era lo que quería leer.
Está muy bien, está muy bueno para la teoría que empezó a funcionar yo, de que el cuerpo de la mujer en sí es poesía y que a veces es el machismo colombiano el que hace que la mujer pase a ser una propiedad de un hombre y no compañera de vida, y todo lo que su cuerpo por la maternidad implica. Ella ha sido, pues, ¿qué? Manipulada, objetivizada. Hasta ahora los hombres los están volviendo también objeto como modelos. El hecho de ser modelo no quiere decir que sea cosa. ¿Tiene otra, Gladys?
Sí, te leo. No puede ser relacionado con el Chocó ni con nada, eso no importa.
Sí, claro, no importa.
Bueno, entonces, está bien.
Yo hablé de Fernando Botero, pues, que diciendo que no tiene negros en su obra, y el resto nada más. De que hágale a ver, sin negruras, negritudes.
Bien, está bien. Entonces,
¿cuál tiene por ahí?
Gravita el trueno del tambor, la tierra. Ah, no, eso fue el que le acabé de leer. Yo voy a leer, es otro que tengo.
A ver.
Es bonito, sí. Estaré aguardando en la montaña, hoy, reciente, de día, sin tiempo, en la tierra de árboles, entre el mullido verde, y diré extasiada, despierta dignidad, planeta maduro, mundos perdidos, a la tienda del barrio llega tu aroma, volveré sin demora, evoca mi nombre, a la madrugada, sin temor, decreta mi nombre, seguiré esperando, sigue, sueña, llegarás, sombra, jungla, amada sombra, regresa, aflora en el musgo, descubre mi vacío, ven, asómate al amanecer, estaremos juntos, llorando detrás de tu recuerdo, arrímate, palpa, desvalida montaña.
Ajá, progresa, y ahora que está haciendo esos relatos tan bonitos, a mí como me gusta ver que las personas que uno conoce y quiere, sus amigas, van progresando, porque entonces eso se vuelve compartido. Si progresan los amigos, progresa uno. Si no, no hay nada que hacer. ¿Tiene otra cosa por ahí para cerrar?
¿Le leo otro poema?
Sí.
Un momento. Quiero leerles uno, pero es que no lo tenía listo.
Seguro que los tiene en el teléfono.
Un momento. Ya.
Bueno. ¿Qué dice?
Que tenga relación con el Chocó, ¿sí?
Ah, sí, rico.
Espera un momento, que yo tengo uno, pero no lo tenía listo.
¿Qué dice?
Entonces les voy a leer otro cualquiera, ¿cierto?
Sí.
Bueno, se llama Melancolía. Déjame vivir a mi manera, sin tener en cuenta el año, el día, la hora, si llueve el alma o abundan las caricias y voces. Déjame vivir a mi manera, si mi cabello luce despeinado, si tiene polvo mis zapatos, si canto o me asomo a los años frescos. Déjame vivir a mi manera, si abro puertas o ventanas o camino deprisa para que no me alcance. Alcance la tristeza.
Bien, yo quiero cerrar haciendo un referente a la cumbia, que le quedó muy bueno el poema, pero casi ninguno sabemos que la cumbia era ritual de los negros y se fue volviendo popular, y pues sí, ahora es un baile común y corriente en los bailes, bueno, ya como la música contemporánea del hip hop para acá, pues no, pero sí empezó como un ritual de la cultura negra, como inventado aquí, porque como los perseguían y los esclavizaron tanto y no tenían derecho casi ni a existir. Bueno, Gladys, que sigue escribiendo tan bonito y que nos sigamos viendo en la tertulia y oyendo en la tertulia. Ok.
Bueno, gracias. Y al programa, esto, me gusta mucho participarles mis poemas y todos los relatos que me atrevo a escribir.
Muy bien. Entonces, quiero cerrar porque hay una cosa que está muy de moda. Estamos en una crisis complicada de los juicios y de los compromisos delincuenciales de las Fuerzas Armadas en general. Digamos así, son excepcionales los errores, pero los hay. Y hay una novela que, según en la tertulia tienes la palabra, nos la presentó el que en ese momento era presidente de la Academia Colombiana de Historia Militar, que casi nadie pues visita, y es muy importante, y tienen una cantidad de instrumentos violentos, o como se quiera llamar, uniformes, y de todo vale la pena ir. Ese señor nos enseñó que el título de la charla, en eso nos contó, la novela histórica del mundo moderno, y agregó que la historia es tan antigua como la humanidad civilizada, haciendo de la escritura, porque el hombre registró lo trascendental, refiriéndose a obras como la Ilíada, y agregó, nos llevan al mito como hoy, así nos imponga la historia científica, en cuanto que se deben respetar los hechos históricos. Así sea necesario crear personajes ficticios, pero sin caer en la historia novelada. Y eso les quería decir, porque vuelvo al tema de hace un ratico. ¿Por qué tienen que inventarse? Si estoy escribiendo historia, pues es historia. ¿Por qué le tengo que meter ahí unas cosas que nunca pasaron? Así es que este señor, que es de la Academia de la Historia Militar, acentuó eso, pues, porque siempre ha habido muchos errores. Por ejemplo, él dice que una de sus apreciaciones fue la historia política, también tergiversada, y la realidad, y se refiere a Bolívar. Cada biógrafo de Bolívar va inventando una cosa que no se supo de dónde la sacaron, referencia, hay documentos que no existen, etcétera. Bueno, hasta aquí, mil gracias Gladys, aquí a las amigas, compañeras que sacan este programa al aire, y nos volvemos a ver. ¿Cuándo es que nos vemos? ¿En marzo qué es?
Marzo 11.
En marzo 11, vale, entonces mucho. Voy a ver qué Gladys y yo qué les traemos.
Marzo 11, sí, señor.
Mil gracias.
Bueno.